Durante el terrible reinado del cólera en Nueva York, acepté la invitación de un pariente para pasar 2 semanas con él en el retiro de su casa de campo, a orillas de Hudson. Teníamos ahí a nuestro alrededor todos los recursos ordinarios de las diversiones veraniegas, vagando por los bosques, tomando apuntes, paseando en bote, pescando, bañándonos, dedicándonos a la música o a la lectura. Hubiéramos podido pasar el tiempo bastante entretenidos, sin las pavorosas noticias que todas las mañanas nos llegaban de la ciudad. No pasaba un día que no nos trajese la noticia del fallecimiento de algún amigo. Entonces, como la fatalidad aumentaba, esperábamos enterarnos todos los días, cada día, de la pérdida de algún ser querido. Al final, ya temblábamos al acercarse cualquier mensajero. Incluso el aire del sur nos parecía oler a muerte. Aquel pensamiento paralizador se adueñaba de mi alma por entero. No podía hablar, pensar ni soñar en ninguna otra cosa. Mi anfitrión era de un temperamento menos excitable y, con el ánimo muy deprimido, se esforzaba incluso por reanimarme. Su inteligencia, con gran filosofía, no se afectaba nunca por fantasías. Si bien era bastante sensible a la influencia del terror, no le inquietaban sus sombras. Hizo muchos esfuerzos por despertarme del estado de tristeza anormal en que me sumía, pero esos esfuerzos se veían frustrados en gran parte por ciertos libros que encontré en su biblioteca. Eran esos libros de una manera que hacían germinar cualquiera de las semillas de superstición hereditaria que permanecían latentes en mí. Yo había leído aquellos libros sin que él lo supiera, por eso se sentía perplejo con frecuencia ante las violentas impresiones que ejercían sobre mi imaginación. Uno de mis temas favoritos era la creencia popular en los presagios, una creencia que en aquella época de mi vida estaba dispuesto a defender casi en serio. Era sobre este tema que sosteníamos largas y animadas discusiones. Él demostraba la sinrazón de la fe en tales cuestiones, y yo afirmaba que el sentimiento popular, brotando con absoluta espontaneidad, o sea, sin apariencia de sugestión, poseía en sí mismo elementos evidentes de verdad y tenía derecho a un gran respeto. El asunto es que, al poco tiempo de mi llegada a la quinta, me ocurrió algo tan inexplicable, con un carácter tan portentoso, que se podía entender que yo lo tomara como un presagio. Me aterró, al mismo tiempo me trastornó, me dejó tan perplejo que transcurrieron muchos días antes de que pudiese tener solamente ánimo para comunicar el caso a mi amigo. No le dije nada. Pero casi al anochecer de un día sumamente caluroso, estaba yo sentado con un libro en la mano ante la ventana abierta, mirando un lejano panorama de las orillas del río, una vista de una montaña lejana, cuya superficie, cercana a mi posición, estaba desprovista, por eso que se llama un derrumbamiento, de la parte principal de los árboles. Mis pensamientos habían vagado despacio desde el libro que tenía delante a la tristeza y desolación de la ciudad cercana. Al levantar mis ojos de la página, cayeron sobre la superficie desnuda de la montaña y sobre un objeto, sobre un monstruo viviente de horrorosa conformación que se abrió camino rápidamente desde la cumbre hacia la parte inferior, desapareciendo en la espesa selva del abajo. Cuando aquel ser se mostró primero a mi vista, dudé de mi propia razón, o al menos de la evidencia de mis propios ojos. Pasaron muchos minutos antes de que pudiese convencerme a mí mismo de que no estaba loco ni soñaba. Sin embargo, al describir al monstruo, que vi con toda claridad, que vigilé con toda tranquilidad durante el tiempo de su avance, temo que ustedes encuentren mayor dificultad en quedar convencido de estos puntos que la que encontré yo mismo. Si estimo el tamaño del ser en comparación con el diámetro de los grandes árboles cerca de los cuales pasaba, puedo decir que era mayor que cualquier barco de línea que conozcamos. Digo barco de línea porque la forma del monstruo sugería esa idea. El casco de uno puede dar una noción muy pasable de su entorno general. Estaba la boca del animal en el extremo de una trompa de unos 20 o 25 metros, con el grosor de la de un elefante ordinario. Cerca del arranque de esta trompa tenía una inmensa cantidad de pelos negros e hirsutos, más de los que puede tener el pelaje de una manada de búfalos. Proyectándose de esos pelos hacia abajo y hacia los costados, salían dos fulgurantes colmillos parecidos a los del jabalí, pero de un tamaño infinitamente mayor. Extendidas hacia adelante, paralelas a la trompa, ostentaba a cada lado una gigantesca asta de unos 10 metros de largo, al parecer de puro cristal y en forma de prisma perfecto que reflejaban de la manera más magnífica los rayos del sol poniente. El tronco de este monstruo estaba conformado como una cuña con la punta hacia tierra. Desde este se extendían dos pares de alas, cada una de unos 100 metros de largo. Un par colocado encima de otro, todo el animal cubierto de densas escamas metálicas. Cada escama tendría como unos 3 metros de diámetro. Observé que los pares superiores e inferiores de alas estaban unidos por una fuerte cadena, pero la principal singularidad de aquella horrible bestia era la imagen de una calavera que cubría casi toda la superficie de su pecho, que estaba trazada con exactitud en un blanco deslumbrador sobre el color terroso del cuerpo, como si hubiese sido dibujada por un artista. Mientras miraba a aquel animal terrorífico y en particular el aspecto de su pecho, con un sentimiento de horror y de temor, con un sentimiento de maldad cercana que me era imposible reprimir por ningún esfuerzo de la razón, vi la enorme boca en la extremidad de la trompa abrirse de repente y brotando de ella un sonido tan fuerte y expresivo de temor que sobrecogió mis nervios como un toque de muertos. Y cuando el monstruo desapareció en la falda de la montaña, caí inmediatamente desmayado en el suelo. Al volver a mí, mi primer impulso naturalmente fue comunicar a mi amigo lo que acababa de ver y de oír. Pero no puedo explicar qué sentimiento de repugnancia me impidió hacerlo finalmente. Por último, una noche, 3 o 4 días después del asunto, estábamos sentados juntos en la estancia desde la cual vi la aparición. Yo ocupaba el mismo sitio ante la misma ventana y él estaba tendido sobre un sofá cerca mío. La asociación de lugar y de tiempo me impulsó a darle cuenta del fenómeno, a contárselo. Me escuchó hasta el final. Al principio se reía mucho. Después adoptó un gesto serio con exceso, como si mi locura estuviese fuera de toda sospecha. En aquel momento tuve de nuevo una clara visión del monstruo, el cual con un estremecimiento de terror absoluto señalé entonces a su atención. Miró él ávidamente, sosteniendo que no se veía nada, aunque señalara yo claramente la carrera del animal mientras se abría camino bajando por la superficie pelada de la montaña. Me sentía ahora muy alarmado, porque consideraba aquella visión como un presagio de mi muerte, pero aún como el síntoma precursor de un ataque de locura. Me tiré para atrás en la silla, durante unos minutos escondí la cara en las manos. Cuando descubrí mis ojos, no era ya visible la aparición. Mi anfitrión, sin embargo, recobró hasta cierto punto la tranquilidad de conducta. Me interrogó muy minuciosamente respecto a la conformación de aquel ser imaginario. Cuando estuvo informado plenamente sobre aquella cuestión, suspiró a fondo, como si se sintiera descargado de un peso intolerable, y empezó a hablarme con una calma que me parecía cruel, de varios puntos de vista de filosofía especulativa que habían constituido antes tema de discusión entre nosotros. Recuerdo que insistió con mucho empeño, entre otras cosas, en la idea de que la causa principal del error en todas las investigaciones humanas está en el riesgo que corre la inteligencia rebajando o atribuyendo un valor excesivo a la importancia de un objeto por una simple medición errónea de su proximidad. Para evaluar correctamente, por ejemplo, dijo, la influencia ejercida sobre la humanidad a lo largo del tiempo por la consumada difusión de la democracia, no va a dejar de representar un dato la distancia de la época en que esa difusión pudo efectuarse. Incluso así, ¿puede usted indicarme un escritor que haya escrito sobre el gobierno que pensaran nunca en esta rama especial del tema, digno siempre de discusión? Hizo acá una pausa que duró un momento, fue hasta una biblioteca, sacó un tratado corriente de historia natural. Me rogó entonces que cambiara de asiento con él, porque así podía ver mejor los pequeños caracteres de la impresión. Se sentó en mi sillón ante la ventana y, abriendo el libro, prosiguió su disertación en el mismo tono de antes. «Pero por su excesiva minuciosidad», dijo, «al describir el monstruo, puedo en todo momento probarle lo que era. En primer lugar, permítame leerle una descripción para chicos de escuela del género Sphinx, de la familia Crepuscularia, del orden Lepidoptera, de la clase Insecta o Insectos. La descripción que le voy a leer dice así: 4 alas membranosas cubiertas de pequeñas escamas coloreadas, de aspecto metálico, boca formando una trompa enrollada debido a una prolongación de la quijada, sobre cuyos lados se encuentran rudimentarios de palpos vellosos, las alas inferiores están adheridas a las superficies por unos pelos tiesos, antenas en formas de porra prolongada, prismática, abdomen puntiagudo. La esfinge de calavera causa un gran terror entre el vulgo y al mismo tiempo el tono triste del lamento que profiere y esa imagen de la muerte que muestra sobre su costado». Cerró el libro recostándose sobre el sillón en la misma postura que tenía yo en el momento de contemplar al monstruo. Ese era, subiendo por la superficie de la montaña, y admito que se trata de un ser de aspecto muy notable. Sin embargo, no era en modo alguno tan grande ni estaba tan distante como usted imaginó. Porque el hecho es que, cuando serpeaba subiendo por ese hilo que una araña había tejido a través del marco de la ventana, tendría el 16avo de 2 centímetros de longitud máxima. Y estaría a una distancia suya de un 16avo de centímetro de su pupila. La Esfinge, Edgar Allan Poe.